Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Mañana. Aquí estamos felices, felices de regresar después de conocer las informaciones más importantes del día. Y viajar en bicicleta en Cuba es una necesidad, una obligación y un sin remedio. Sobre todo lo último, teniendo en cuenta que para poseer una bicicleta como Dios manda hay que ser prácticamente mago. ¿Cómo se las agencian los cubanos para que sigan funcionando sus biciclos? Nos cuenta Exilda Arjona, que no tuviste taller de mecánico en Cuba, no. Que no tienes nada que ver con esto, pero que sí sabes el sufrimiento que pasan los cubanos para transportarse en una bicicleta.
Y que lamentablemente no aprendí a montar.
Sí. Bueno, yo aprendí un poco tarde, yo te
pero
contaba.
Pero bueno, ahí estamos, todavía tengo tiempo para aprender. Sí. Bueno, con talleres particulares, así resuelven los cubanos todas las carencias que hay con las bicicletas en Cuba, ¿verdad? Una pieza de un tipo, un pedal del otro, un sillín que consiguen, porque realmente en los mercados estatales no están vendiendo casi nada, y cuando lo venden, pues lo venden a un precio bastante alto. Entonces, ¿quiénes están ayudando a que el cubano siga moviéndose en bicicleta? Pues esta gente de los talleres particulares, que es un trabajo por cuenta propia, sí, que entre las que quitaron, no quitaron esto porque ellos saben que no lo podían hacer, porque si no, yo creo que el país ahí mismo se iba a detener.
Se paraliza.
Totalmente.
Se paraliza.
Totalmente, porque tener una bicicleta en una casa es una ambulancia.
Sí.
Yo recuerdo una amiga que tenía dolores de parto y no llegaba la ambulancia en tiempo, y el esposo no le quedó más remedio que montarla en la parte de atrás de la bicicleta y llevarla para el hospital. Llegaron a tiempo, muy bueno todo.
Sí, qué bien que llegaron sin riesgos, porque bueno, sin que pasara nada malo, porque los riesgos estaban evidentes,
claro,
que podía sucederle tanto a ella como al bebé, algo bastante delicado, pero Exilda, es lo que tú dices, las autoridades no les importa, pero saben perfectamente que tiene que seguir funcionando esta empresa privada para darle solución a los problemas de los bicicleteros, porque si no, es imposible, no hay quien se transporte en Cuba.
El país no se mueve, las bicicletas en los pueblos pequeños fundamentalmente es como una vía de oxígeno, es tener,
sí,
una bicicleta, es tener el carro último modelo.
Sí, y hablábamos recientemente acerca de esto, que la utiliza no solamente aquella persona que va quizás a una oficina o que va a trabajar en la agricultura, la puede utilizar un médico, un actor, una actriz y un locutor de radio y televisión, es decir, que ese es el medio por excelencia de los cubanos para poder transportarse. Yo recuerdo un tema que dice que existen más de 9 millones de bicicletas en Beijing. En Cuba, increíblemente, nos ofrecía este dato Alberto Müller, que está como en el tercer país en respecto,
junto con Holanda,
de la mayor número de bicicletas que existen por habitantes. Es decir, que es algo que habla de las deficiencias que realmente están intrínsecas en la realidad del cubano, porque Holanda lo utilizan como un medio de entretenimiento,
claro,
o una cosa más, pero Cuba es una necesidad sin remedio.
Tener una bicicleta es tener un paraíso,
sí,
digo yo. Y nada, los talleres particulares ahí están, y yo les prometí que les iba a traer este reportaje de cómo se mantienen estos talleres particulares en Cuba. Con lo que ellos tengan a mano, con lo que tengan, van resolviéndole a la gente, al cubano de a pie.
Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la triste realidad de las bicicletas y los bicicleteros cubanos.
La cultura mayor de la bicicleta son los años más o menos 90, después que se cayó lo del campo socialista. No había transporte ni había nada, eso era la bicicleta. Y ya todo eso sí, así, año tras año, lo que se ha ido perdiendo porque ya no hay pieza, no hay goma. gente que sigue con la bicicleta. Mucha, mucha gente de diario, diario con la bicicleta. Y de lugares lejos, kilómetros y kilómetros en bicicleta. Por ejemplo, yo tengo la bicicleta mía, mi bicicleta es mi transporte oficial. Para aquí, para allá, para, solamente para el trabajo, no, para donde quiera que vaya, voy en la bicicleta. La bicicleta se usa para tantas cosas. En la bicicleta se ha hecho taxi, que son los bicitaxis. En la bicicleta se han hecho tipo de camionetica para cargar fruta, se venden flores. De todo, o sea, con la bicicleta se ha hecho de todo tipo de transporte. Mi bicicleta es vieja. Bicicleta de años 50. La mía, por ejemplo, debe tener 20 años. Pues la bicicleta se mantiene ahí por la necesidad, no porque estén buenas ni lujo, porque la mayoría de esas bicicletas 50, sí, son del año 50, pero no tienen todas sus cosas del año 50. El cuadro a lo mejor es del año 50, pero la goma es del año, la goma tiene 5 años, el timón tiene 5, la llanta tiene 3, son cosas innovadas. Se te rompe una pieza de una bicicleta, a lo mejor no encuentras la pieza que lleva y tienes que ponerle de otra. A mí cuando se me pierde una cosa, voy a buscar los mecánicos o los tallercitos que tengan ellos a comprarle las mismas piezas. Y esas mismas piezas son de esas mismas bicicletas usadas, que la gente las vende, que como tal aquí no hay piezas de bicicleta. Pocos mecánicos, pero todavía hay, pero no, antes habían muchísimos, muchísimos más, y hay varios que son buenos. El mismo Mudo, el Mudo que vieron, ese es el mejor encentrador de llanta que hay en la mano, y él solamente no encentra la llanta, él la red hace cualquier tipo de red de bicicleta, y es muy bueno. Hay talleres estatales, todo es particular. Entonces, al tú ir a verla a un mecánico, le vas a comprar una pieza, ese mecánico la tuvo que comprar a otro también que no se sabe dónde sacó la bicicleta. O era de él, la vendió por la necesidad que le hacía de dinero. Ahí cuando ves un taller es en la misma casa de ellos, un lugarcito dentro de la casa para hacer ese taller, porque taller como tal no tiene. Soluciona mucho el problema, porque por ejemplo todo el mundo no sabe arreglar una bicicleta. Sí, tiene bicicleta, yo arreglo bicicletas, pero yo no soy mecánico de bicicleta, yo hago lo que puedo y las mismas piezas se dificultan las piezas, y si no es por ello no funcionaría la bicicleta. Son imprescindibles. Talento sí tienen. Sí. Necesario.
Una realidad que recuerdo muy bien, Exilda, y fíjate que estuve años monta y monta bicicleta y dale los pedales, y no recuerdo un taller estatal que me haya arreglado una bicicleta en algún momento. Siempre uno acudía a estas personas particulares que tenían su taller en casa, en el garaje de la vivienda, pero el Estado realmente no recuerdo haber llevado nunca una bicicleta ni haber dicho o pensado, sí, déjame ir a tal taller del gobierno que me va a ayudar con mi bicicleta. No existe.
No, esto lo están resolviendo los particulares irremediablemente, y menos mal que tienen la posibilidad de tenerlo como trabajo por cuenta propia. Yo pienso que no les da mucho tampoco, pero bueno, los ayuda un poco a sobrevivir en medio de todo esto en Cuba. Y él estaba diciendo que son magos, uh-huh. Ellos son genios. Yo, por favor, que no me den una bicicleta, yo no la voy a poder arreglar. Yo creo que tú tampoco la ibas a arreglar. Cuando montabas bicicleta, tenías que necesariamente recurrir a estos talleres particulares, esta persona en tu pueblo, en tu barrio, que es Vox Populi, fulano arregla, vamos a casa de fulano, lo tiene un precio mejor que el otro, y la gente va regateando y va buscando pues el que le acomode. Y como él estaba, presentaba la bicicleta, el manubrio tiene no sé cuántos años, la rueda no sé qué, el claxon no sé cuánto. Es decir, que se han armado, hay quien ha armado una bicicleta con piezas que les han regalado poco a poco.
Es un híbrido total. Dos ruedas y que te sirve lo mismo, tú decías, para transportar a un enfermo al hospital o una persona que está de parto, aquellos que tienen que cargar los cubos de agua para tener algo de líquido en su casa, también utilizan la bicicleta, es decir, es el medio por excelencia de transporte en los cubanos que desafortunadamente no tienen acceso ni a un carro, no puedes soñar con tener un carro, para eso tienes que ser o dirigente o haber tenido la posibilidad de comprar uno en el pasado, adquirir uno porque tus ingresos te lo permiten, pero esa no es la realidad del cubano. No, es,
claro que no.
No es ni el 5% del cubano que tiene acceso a tener un automóvil en buenas condiciones o nuevo o realmente que sirva para transportarse de un lugar a otro. Y no estamos hablando de distancias largas, estamos hablando de distancias cortas en las que el transporte tampoco funciona.
Así mismo, hay quien no quisiera montar una bicicleta porque la gente tiene como déjà vu con todo lo que pasó en los años 90 cuando comenzaron a repartir las bicicletas obligados porque el problema de transporte era tan grande que el máximo líder de aquel entonces pues decidió repartir las famosas bicicletas Forever por las cuales sí. Se fajaron muchas personas y dejaron de hablarse en los centros laborales sacándose trapitos al sol para ver a quién le tocaba la dichosa bicicleta. Pero bueno, ahí está, es un elemento más de la arquitectura cubana, es un elemento más que está ahí, la gente tiene que utilizarla, quiera o no quiera.
Y se arriesgan también, lo hablábamos también en emisiones anteriores, se arriesgan a un sistema de semáforos que no existe.
No existe.
No hay regulaciones viales, no hay un policía que esté viendo cómo el tráfico puede funcionar de manera correcta, entonces te arriesgas a cruzar una calle, a doblar una esquina y que un automóvil pues te atropelle, y esto lo vemos prácticamente a diario que suceden. Yo recuerdo haber transitado desde el lugar donde trabajaba, cruzar un puente bastante largo en Matanzas y exponerme a que una rastra me pudiera atropellar. Y como yo, tantas y tantas personas que eran parte de una caravana diaria del trabajo, de la casa al trabajo y de regreso del trabajo a la casa. Eso era todos los días.
Sin luces, de Exacto. noche, la gente tiene que utilizarlo porque ¿qué va a hacer? Esperar porque llegue algo, como el cuento que te hice de la ambulancia, esperar que llegue la ambulancia para que mi amiga tuviera un parto decente, pues no, móntate en la bicicleta, aguántate y vamos hasta allá. Y llevar los niños a la escuela, si te pones a esperar el transporte público, los niños llegan tarde, tú llegas tarde al trabajo, porque si mientras dejas los niños tienes que volver a regresar a tomar la guagua para llegar a donde tú tienes que trabajar, vas a llegar a qué hora, ya cuando estén cerrando prácticamente tu centro de trabajo. Entonces es una necesidad, es casi una obligación que el cubano tiene que seguir ahí dándole a los pedales, montando la bicicleta, porque eso junto con los coches es ya, como digo yo, el transporte nacional.
Por excelencia, debajo del sol y como sea, bajo la lluvia, porque te imaginas también, es decir, no estás cubierto por nada, las condiciones del tiempo, al sol, al frío, al sereno, a la hora que sea, pues el cubano tiene que montarse en esa bicicleta y qué bueno sería que hubiesen condiciones y que hubiesen lugares donde se expenden las gomas, las cámaras de bicicleta, que muchas veces las han vendido y están completamente podridas y se echan a perder prácticamente a la semana de haberlas comprado. Afortunadamente existe este mercado, este intercambio de personas que pueden llevar cámaras de bicicleta, que pueden llevar gomas de bicicleta desde este país, desde Miami, desde los Estados Unidos, desde diferentes países que los cubanos tienen acceso a mercadear, y entonces se hace un poco más fácil o más factible, pero también hay precios que pagar.
Muy alto.
Y el dinero no existe.
Los impuestos son muy altos.
Sí.
Y los que tienen entonces estos talleres particulares tienen que pagar al final del año un impuesto a la UNAD también, que a veces se torna bastante complejo, porque no han hecho tanto dinero en el año y lo tienen que pagar. Yo me maravillo con esta ciudad y con muchas de acá del mundo, y ahora en Miami han puesto bicicletas en casi todos los puntos y tú las ves ahí. ¿Te imaginas en Cuba si tuviéramos esta facilidad?
Si tuviéramos esa posibilidad, soñar no cuesta nada, y ojalá que el mundo
algún día
sea diferente en Cuba, y las realidades sean diferentes en Cuba algún día. Exilda, gracias.
A
te agradezco
ti,
mucho. A ustedes les agradezco también y les invito a que se queden hasta las 10. Tenemos muchas sorpresas aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Con 48 minutos, mientras el pueblo de Cuba ha enfrentado las carencias y las miserias más inmerecidas, sabemos que sus gobernantes cuentan con los lujos más desmedidos. Retomamos la pasión del dictador Fidel Castro por los autos de lujo con Pepe Forte. Muy buenos días. Nuevamente, bienvenido aquí a Levántate Cuba. Y nos quedaba pendiente analizar este tema que habla del despilfarro del gobierno castrista y de su máximo líder, mientras el pueblo se está, como dicen los propios cubanos, comiendo un cable marcha atrás.
Gracias, Maite. Y ahora que tú dices que comiéndose el cable de marcha atrás, a mí me gusta pues referir el asunto este de los autos de Castro, ponerle un paralelo alimenticio. Uh-huh. Hoy vamos, ya hicimos en la primera parte, recientemente hicimos el periodo americano, sí. Sería el periodo jamón de Fidel Castro, en que ya quedó detrás. Entramos en el periodo en que él se desplazó, para decirlo, aquí no se dice así, pero para los cubanos que nos escuchan en Cuba, el periodo de los yipis soviéticos.
Uh-huh. ¿Y ese entonces sería el periodo carne rusa?
A ese periodo Tuchenka. Ahí ando, me acabas de adivinar, ¿ok? Vamos a entrar ahora justamente en el periodo Tuchenka, que es muy interesante, porque comienza muy temprano en los años 60 y comienza con las limusinas Chaika. Uh-huh. Que, por cierto, esos vehículos, cuando comienza a desplazarse Castro en ellos a principios de los 60, no eran exactamente el vehículo de Castro, eran vehículos de corte protocolar, vehículos en los cuales se desplazaban las delegaciones extranjeras y todo eso. Y para el ojo profano, era un vehículo bonito, un vehículo que imitaba una especie de pastiche. Son dos, era el Chaika, el Gas M13 primero, y posteriormente vino el SIL 111. Dos vehículos que allí en la propia Unión Soviética se imitaban y competían. Sin embargo, Y también se dice que Castro tuvo una ambulancia negra. Mm. basada justamente en el Shaika. Yo nunca la vi, pero existe ese rumor.
¿Pero construida dónde?
Eran soviéticas.
La ambulancia también.
La ambulancia también era. Ajá. Una ambulancia negra. Nunca he visto.
La verdad, ¿no?
Los carros negros realmente
son fúnebres. Pero bueno, cualquier cosa se puede esperar. Y quizás Cuba, para desviar la atención y no, claro, no hacer ver que iba viajando alguien que estaba necesitando atención médica. Es decir, ¿era tan maquiavélico el hombre?
Era una ambulancia justamente para él, ¿no? O sea, una ambulancia pública. De manera que estos dos vehículos que se imitaban entre sí, sobre todo eran grandes pastiches de los grandes coches americanos de los años 50. Encuentras elementos puntuales en la parrilla y todo.
Muchísimo.
De Packard, los encuentras de Buick, los encuentras de Lincoln. Y estos dos vehículos que nacieron en los 50, en los carros, cuando tú mantienes un vehículo 5 años seguidos con el mismo diseño, el carro se pone viejo enseguida.
Y entonces eran esas imágenes que estábamos viendo anteriormente.
Exacto.
Estuve a punto de decir, te están poniendo las fotos equivocadas, porque realmente parecen carros americanos.
Es lo que es. Eran carros, definitivamente eran bonitos, pero solamente tuvieron esa función de tipo protocolo. Realmente él no se desplazaba. Este es el periodo en que, paralelamente, él personalmente se desplaza, que lo abordamos en el último segmento que estuve yo acá, se desplazaba en el UAS, el Jeep soviético. Entonces, después de este periodo, ahí no entra todavía aquí en las limusinas que vamos a borrar más adelante. Después de este periodo, comenzando en el año 68, ocurre, para mí sigue siendo un motivo inexplicable, un romance de Castro con Italia. Este es el periodo que llamamos el periodo Spaghetti. Y gracias al periodo Spaghetti entran entonces en Cuba Alfa Romeo, el famoso bello auto, el Berlina 1750, que por cierto era un auto nuevo en ese momento. O sea, Alfa Romeo acababa de diseñar este vehículo y él lo recibe. Como tú recordarás, quizás no tú, tú eres muy joven, ahí está, se encuentra, bueno, pues Castro sentado sobre un Alfa Romeo, creo que junto a Guillermo García Fría.
¿Esto es qué año, para decirte?
Esto es año 68.
No, ni soñaban hacer todavía. Nacido.
Yo sí los vi, yo estaba en la primaria, estaba como en cuarto, quinto grado, estos vehículos entran en Cuba. Curiosamente, y el interior, mira, un vehículo europeo muy pequeño para Castro, que era un hombre que se dice que medía 6'4", un hombre alto. Meterse en ese auto era complicado, pero Castro se llegó a desplazar en los Alfa Romeos, en el asiento de atrás, no sé cómo. Le prepararon el auto estaba un poco más preparado para más velocidad, de hecho ese coche es un bólido, pero después se da cuenta que él no puede entrar ahí, y entonces se quedan, que eso es famoso, y creo que hasta el otro día prácticamente duró, los Alfa Romeos se quedaron como los coches custodias, cuando entonces él pasa a las limusinas soviéticas por primera vez. Yo he escuchado, no sé si será cierto o no, que presionado por Brezhnev. De manera que primero recibe, paralelamente, así como habíamos tenido Shaika y Sil 111, recibe entonces la primera limusina, que es el 4104.
Hasta ese momento no habíamos visto blindaje ninguno.
No, estos autos son blindados con cristales más gruesos, insonorizados, que vehículos básicamente que el Kremlin fabricaba para los jerarcas de la órbita soviética, o sea, en Polonia, en Checoslovaquia y Cuba, lamentablemente, con un fenómeno raro en América, pues pasó. También le mandaron un convertible, por ejemplo, Pierre-Éliott Trudeau, el presidente canadiense, cuando visita Cuba, es paseado en ese convertible, el Sil-111D, que también después Gorbachev, ya casi prácticamente con una especie de reliquia, rueda en ese carro cuando llega a La Habana.
¿Y eso también es ruso?
Eso también, esos vehículos todos son soviéticos. Y entonces también junto con eso, el Shaika, el M14, que era más limusina, más acá, que también era blindado. Ahora, yo quiero tocar, que seguramente tú lo has visto y seguramente nuestros oyentes en Cuba y nuestros televidentes en Cuba lo han visto. Estaba justamente con matrícula cubana y todo este tipo de vehículos. Han escuchado que ahora exactamente este modelo, el Shaika, y está ahora de taxi en La Habana, este modelo, el M14, gas M14 Shaika, era el carro de Castro. Yo me suscribo a lo que decía el ex guardaespaldas Fidel Castro, Sánchez, Reinaldo Sánchez, que él dice, y yo creo que es eso, que estos carros, ninguno de estos carros fue el carro personal de Castro. O sea, esto es un engaño comercial. Esto será formada seguramente parte de la flota de protocolo de Cuba, pero seguramente el carro personal de Castro, que sí era blindado, que estos no, esto seguramente, no sé el presente. A mí no me extraña para nada que estén escondidos en algún sitio, cuidados celosamente, o como suelen hacer allá, quizás los hayan enterrado. Pero
también,
realmente, sin duda, estos autos que están diciéndole, este es el carro de Castro, no, formaba
parte
de la
comitiva Que una comitiva que eran como cerca de 12, la flota estaba compuesta por una serie de 12 limusinas o algo así.
Menos de 20, andaría por entre 12 y 15. Ajá. Tú sabes que todas las estadísticas con Cuba son extremadamente secretas y seguramente andaba por ese nivel, pero ese es los carros de protocolo que tenía y el carro en que se desplazaba. Pero francamente yo sí creo que el SIL 4104, que es el primero que vimos, que es el que es más largo, y después el Shaika, los privados de él, yo no creo que hayan pasado. De hecho, el SIL 4104 no está en estos que están hoy día como para los turistas en La Habana. El Shaika sí.
Pepe, ahora pasaríamos a lo que llamaríamos el filé miñón, ¿o cómo lo identificas tú?
Esto sería la salchicha alemana.
Ah, ya.
Qué okay. Me encanta, por cierto, ¿no? Sí. De hecho, ahora que hablo del pedido espagueti, te prometo que una de las cosas que vale la pena a nivel de historia del automóvil en una próxima visita aquí sería que te hablara de cómo fue una suerte, de alguna manera, cómo inunda no solamente de productos italianos, ahí llegó la pasta Vitanova, llegaron los zapatos plásticos y todo, sino que además también hay una invasión que rebasa el Alfa Romeo. Hubo una invasión a finales de los 60 de vehículos italianos. Estuvo el microbús Fiat que estaba en la estación de ómnibus. Ese sería un tema interesante.
Pues me encantaría.
El periodo espagueti. Pero entonces, después de esta historia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Castro comienza a desplazarse en Mercedes-Benz, una serie cara, la serie S560, en la cual yo sí le llegué a ver parte de la custodia y él también sentado en estos vehículos de Mercedes-Benz, que lo hemos visto hasta el otro día prácticamente en La Habana. Yo diría que, francamente, este fue el último vehículo ejecutivo de Castro. Ahí se después vino, como todo el mundo sabe, que se enferma en el año 2006, y se desplazó durante muchísimo tiempo en estos vehículos, que yo creo que era una relación política. Todo esto pasa después que muere quien era su padrino, que era Brezhnev. Uh-huh. Yo he escuchado incluso comentarios que sí, que hacía rato que él quería pasarse a Mercedes.
Pero le daba pena.
Uh-huh. No sé si será cierto, debo decir, lo he escuchado solamente a nivel de... Hay mucha gente allegada a él que seguramente lo sabría. Y finalmente, el vehículo de la senectud, del ancianito, en que entonces lo vimos ahí, las pocas veces que lo vimos, pasó pues a esta minivan Mercedes-Benz, que aquí se vende bajo el nombre de Metris. Él, por supuesto, lo que adquirió directamente era con parámetros pues europeos, y es el Viano, que es este microbús gris. No sé si tuvo uno, dos o tres, pero sin duda se
desplazó. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto?
No, esto es un vehículo caro. Esto es un vehículo caro también, que rebasa los $60,000 para comenzar.
Es decir, que el señor dictador sabía perfectamente en lo que se montaba y lo que compraba, y que el lujo era parte de la comitiva automovilística.
Podría haber comprado otro tipo de vehículo. Sí. O sea, un vehículo de este tamaño, con esa cantidad de asientos, con puertas deslizables para que él pudiese el acceso, el ingreso y el egreso al edificio.
Climatizado,
o sea, esto es un vehículo que, y seguramente tiene algún acento particular para su protección. En ese vehículo lo vimos en los últimos tiempos con Maduro y con el otro y con el otro y con el otro, y de hecho este es, quitando, como hablamos a Gardí, irónicamente, el UAS 469 AM, que es el que arrastró el furgón con sus cenizas hacia Santiago de Cuba. De hecho, el único vehículo en el cual físicamente Castro se desplazó, no sé cuántas veces en una ambulancia ha sido, fue este vehículo, el Mercedes-Benz.
Eso es como una herencia familiar, porque su hijo recién fallecido, Fidelito, también tenía una pasión por el Mercedes-Benz, y no estamos viendo que su hermano Raúl Castro se monte en cualquier cosa. Se sabe que también se sube a un BMW, que es uno de los carros favoritos de este
dictador. Y según se
comenta,
yo personalmente debo decir que yo nunca lo vi, pero sí tengo amigos que dicen que Ramiro Valdés, otro de esta camada de personajes, se desplazaba un Tatra checo, pero que era un auto que tenía también un sabor especial y que te distinguía.
Es decir,
les encanta eso.
Por supuesto, mientras el pueblo se muere de hambre. Pepe Forte, gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre tenerte aquí y hablar de esa historia automovilística que también marca la historia de Cuba. En este caso, una historia triste. Hacemos una pausa, regresamos en instantes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Hablándoles de Juan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en una nueva oleada represiva contra estas pacíficas mujeres. El opositor Ángel Moya tiene más información desde La Habana.
Sí, 146 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a misa. Hasta este momento han sido arrestadas en La Habana 10 damas de blanco y en Matanza 17. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, La Habana, fueron arrestadas las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, y Yolanda Santana. Además, el activista de derechos humanos y bibliotecario independiente, Giovanni Díaz, hijo de la dama de blanco, Avalor Pescanino, recientemente fallecida. Él había sido arrestado durante 145 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y desaparecido durante 4 días. Al concluir los arrestos, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio contra los que se encontraban en la sede, continúan desaparecidos. Hasta hoy, Berta Soler, Aymara Nieto, Gladys Capote, Yolanda Santana y María Cristina Labrada.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola será llevado a juicio el martes, acusado de un delito de desacato. Pero quienes lo conocen piensan que es por otras razones, como el bioquímico Oscar Casanellas, a quien entrevistó nuestra colega Yolanda Huerga.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola permanece incomunicado desde el jueves en la estación policial de Viñales, Pinar del Río, y será llevado a juicio el martes, acusado de un delito de desacato.
Los guardias forestales subieron el jueves, primero con la excusa de ver si Ariel había hecho la cerca dentro de los parámetros, querían ver si no había cortado árboles con valor forestal, y le empezaron a preguntar por las herramientas. Todo eso, Ariel tenía los autorizos, todo legal. En un momento, Ariel parece que les dijo que se están comportando como la Guardia Rural. Quieren armar una causa con esa expresión de Ariel.
El bioquímico Oscar Casanellas.
Le van a poner una sentencia suficiente como para que pierda el usufructo, o sea, su finca en Viñales, porque por la ley cubana, 6 meses y 1 día es suficiente para que él pierda el usufructo.
Desde el pasado año, los Ruiz Urquiola vienen denunciando ante las autoridades locales transgresiones contra la fauna y la flora nacional.
Ariel es un estorbo, porque Ariel ha denunciado ahí a la fiscalía que están cazando judías, que están talando árboles, la contaminación de las fuentes acuíferas con los residuos de los puercos, y las autoridades locales no actúan y no sancionan a esos individuos, al parecer porque hay corrupción, o sea, que estas personas al parecer sobornan, pagan a las autoridades para que se hagan de la vista gorda y no actúen.
Ruiz Urquiola fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas en abril de 2016 para separarlo de un proyecto internacional sobre biodiversidad cubana que dirigía de conjunto con una universidad alemana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otro orden de noticias, el vicepresidente estadounidense Mike Pence hablará hoy ante los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, la OEA, tras cancelar su discurso el pasado 21 de marzo. Pence pedirá a los países del hemisferio incrementar la presión sobre Venezuela para que el presidente Nicolás Maduro responda por la crisis humanitaria actual, libere a los presos políticos y celebre elecciones justas. El vicepresidente reafirmará el compromiso de Estados Unidos para incrementar la prosperidad económica y la cooperación en seguridad con sus amigos y aliados en el hemisferio occidental, según informó la oficina de Pence. Y el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reanudarán esta próxima semana en Cuba las negociaciones de paz. La decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del ELN se adoptó después de que Ecuador suspendió el pasado 18 de abril su facilitación en el proceso. Ecuador servía de sede de la negociación de paz desde febrero del año pasado. Además de Cuba, el gobierno y el ELN analizaban la posibilidad de trasladar la sede de la negociación a Brasil, también a Chile, Noruega o Venezuela, que junto con Ecuador sirven de garantes a la negociación. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Regreso con más noticias a las 9:30. Muy buenos días.
Con 5 en la mañana analizamos la actualidad con el periodista Wilfredo Cancio y el tema de la lotería de visas para los cubanos. Y digo actualidad porque está muy próximo a conocerse un tema muy importante para los cubanos. Muy buenos días, Wilfredo. ¿De qué se trata y por qué hay tanta expectativa entre los cubanos?
Bueno, el día 15 de mayo se va a dar a conocer, se da a conocer en la website, en la página web del Departamento de Estado, los resultados de la última lotería de visas, que como tú sabes, se presentaron las solicitudes entre octubre y noviembre del año pasado. Este es la llamada Programa de Diversidad, la Lotería de Visas es el Programa de Diversidad, y es Programa de Diversidad Año Fiscal 2019. Yeah. ¿Por qué? Porque ahora las personas que son seleccionadas a partir de mayo, que se anuncia, tienen derecho a procesar sus casos para entrar en Estados Unidos hasta septiembre 30 del 2019.
¿Y estas personas reciben directamente la residencia o reciben un estatus migratorio? ¿Ya llegan a los Estados Unidos con un estatus migratorio determinado?
Exactamente. Para la lotería de visas siempre hay unos requisitos para solicitarla. Es decir, tiene que tener cierto grado de escolaridad, tiene que tener un oficio, hay edades, no se puede reclamar hijos menores, después no se pueden reclamar hijos menores de mayores de edad, es decir, es un paquete familiar. Anualmente los cubanos presentan la lotería de visa, que es ya totalmente digitalizado, uh-huh, entre 45 y 46 mil cubanos anualmente.
¿Y se reciben cuántas, es decir, cuántas personas reciben este tipo de lotería?
Acuerda que es una selección, es un bombo. Ya. Así que pueden, el año pasado hubo 1,000 y pico de cubanos, creo.
¿Y cuánto? ¿Hay un número específico asignado de lotería de visa?
La lotería en general, donde participan todos los países que clasifican, sí, otorga anualmente 55,000 plazas, es decir, para todo el mundo. Es decir, ahí pueden estar todos los países, excepto, uh-huh, los ciudadanos de 19 países. Y aquí viene una cuestión, vamos a decir, especial, que pudiera perjudicar, vamos a decir, a los cubanos.
¿Por qué?
Hay 19 países que están excluidos de la lotería de visas por la siguiente razón. En los últimos 5 años, Estados Unidos ha admitido más de 50,000 ciudadanos de esos países. Por lo tanto, todo país que tenga más de 50,000, uh-huh, ciudadanos admitidos en Estados Unidos regularizados no puede participar en la lotería de visas. Y casi es el caso cubano.
Sí.
Es decir, el caso cubano ha visto, se han disparado totalmente las cifras de residencia. Por ejemplo, ahora acaban de salir las cifras del año 2017, que es la cifra más actualizada a las cuales tuvo acceso Martín Noticias la semana pasada.
Que las vemos en pantalla.
El año pasado, que es el año fiscal 2017, se recibieron 65,000 cubanos, 65,097, ahí están las estadísticas. El año antepasado se habían recibido 66,516, que es la cifra récord de los últimos decenios. Y así ha habido 54,000, es decir, técnicamente, desde que pusimos el 2013, porque es el año en que se produjo la reforma migratoria cubana, en enero de 2013, y eso evidentemente cayó para el año fiscal de Estados Unidos 2014, ha habido una avalancha de cubanos. ¿Qué pasa? Que estas estadísticas, la mayoría de estos cubanos ajustan su estatus por la ley de ajuste cubano.
¿Y por qué la excepción con Cuba de que permanezca a través de...?
Bueno, lo que pasa es que las cifras que maneja el Departamento de Estado por admisión se basan estrictamente en la ley de inmigración y naturalización del año 52, pero no se han tomado en cuenta todo lo que es la mayoría de la gente que regulariza su estatus en Estados Unidos por la ley de ajuste cubano. Entonces, sí, el departamento, es curioso que este año el informe del Departamento de Homeland Security haya hecho la siguiente observación. De los 1.3 millones de residencias que se otorgaron el año pasado, el año fiscal pasado, el 40% provino de estos seis países. No sé si está por ahí la estadística.
Sí, lo habíamos visto en pantalla hace
México,
unos segundos.
De México, de India, de China. Nosotros estamos en tercer lugar de mayor otorgamiento de residencias.
Sí.
De Filipinas y de República Dominicana y de Cuba. Cuba es el único país de estos seis países que conforman la mayoría de admisiones que tiene todavía lotería de visas. Así que los temores es que probablemente Cuba en cualquier momento podría estar fuera de la lotería de visas, que es una de las vías legales por las cuales tienen los cubanos para regularizar o venir a Estados Unidos.
También tengo entendido que el presidente Trump ha solicitado en un momento que se retire este programa de loterías de visas.
Exactamente, es decir, la solicitud es para derogar totalmente este programa, dado que ha habido mucha irregularidad también en los accesos a Estados Unidos. Es un programa que está del año 93, así que lleva...
¿Por qué se instaura, y específicamente con Cuba? ¿Por qué
se instaura con todo el mundo. Es una lotería diversa para buscar acceso legal de países que están interesados y que hay poca representación en Estados Unidos. Es decir, es una visa que mayormente se utiliza en el mundo entero de personas que están interesadas en buscar oportunidades en Estados Unidos, de emigrar legalmente con su familia y de venir a trabajar y aportar a la sociedad norteamericana.
En caso que se derogara tanto este programa de lotería de visas como en este caso los cubanos ya no tienen el beneficio de la política pies secos, pies mojados, entonces no existiría un acceso a emigrar de manera legal
desde
de
Cuba. Bueno, queda el programa de refugiados.
Ya.
Y queda la reunificación familiar. Que
es
está
decir, que
en
las
vigor.
Familias pueden pedir, solicitar todavía.
Es un programa que en este momento está detenido prácticamente por todo lo que ha pasado con la embajada y toda la situación, pero es la vía que tienen los cubanos. Así que yo creo que hay que estar atentos. La próxima lotería de visa se convoca para octubre del 2018 y habrá que ver si finalmente Cuba queda entre los países que pueden optar o no.
Octubre de 2018, que estaríamos hablando, se dan a conocer los resultados en 2020.
Se dan a conocer los resultados en el 2019.
Ajá.
Y la gente tiene para entrar a Estados Unidos hasta el 2020.
Hasta 2020.
Hasta septiembre del 2020.
Exacto. Y entonces ahora, el próximo día 15 de mayo, se conoce quiénes son las personas elegidas a través de Lotería de Visas para...
Las que solicitaron en 2018.
Que son reconocidas en 2019 y tienen la oportunidad de llegar a este país o comenzar su proceso para ver cuándo pueden ser admitidos como residentes legales de los Estados Unidos, pero hay que esperar los próximos días, hay que ver cómo se desarrolla también y si esta solicitud del presidente Trump afecta este programa de lotería de visas también en el caso cubano.
En el caso cubano, que es importante decir que solamente registraciones de residencia legal desde que empezó Pies Secos, Pies Mojados, han sido más de 750 mil cubanos. Casi un millón de cubanos ha ajustado su residencia, su estatus legal en Estados Unidos mientras existió la ley de Pies Secos, Pies Mojados.
¿Y hay algún número que hable de las solicitudes que han hecho los cubanos? Es decir, no de la entrega que se ha hecho de lotería, sino la solicitud como tal de cubanos que han pedido la posibilidad de ser reconocidos con ese programa de loterías de visas.
Bueno, anualmente está entre 40 y 45 mil los cubanos que anualmente solicitan. Recuerda que hubo un bombo en Cuba también, que la gente presentaba en la embajada y por correo. Eso se eliminó. Y quedó esta otra lotería, que es la del Departamento de Estado más establecida, no específicamente para cubanos.
Pues le agradezco muchísimo, Wilfredo. Estaremos pendientes del proceso del programa de lotería de visas que les da la posibilidad a los cubanos de emigrar de manera legal, lo que siempre aconsejamos que usted, si tiene algún interés en hacerlo, pues lo haga de manera legal y no arriesgue su vida. Estuvimos hablando con el periodista Wilfredo Cancio acerca de este tema y les invito a que hagamos una pausa porque tenemos mucha más información hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Gracias.
Sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire, se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A las 9:17, les invito a retomar ese repaso por la historia que hacemos aquí en Levántate Cuba y recordar esas personalidades que merecen homenaje y honra en nuestro programa porque son parte de la historia.
Un día como hoy, pero de 1892, José Martí escribe sobre Benito Juárez, el benemérito de las Américas, un indio que torcía tabacos y echó un imperio abajo. Juárez nació en Oaxaca en 1806. Con mucho esfuerzo se hizo abogado para defender a los indígenas. Ingresó en el Partido Liberal de México en 1847 y fue elegido diputado. Su oposición al Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa del proyecto federalista, lo que convirtió a Benito Juárez en un líder muy popular y respetado por sus ideas y por su humildad. Esta popularidad provocó que fuese elegido presidente de México en varias ocasiones. Su discurso universal: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo colocan en la cima entre los pensadores grandes de América. Qué feliz sería el mundo si todos fuésemos consecuentes con aquella ordenanza humana de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Y Y para hablarnos acerca de esta personalidad excelsa de la historia, pues le damos la bienvenida al periodista Alberto Müller. Es un hombre de origen indígena, Benito Juárez, que supo defender sus orígenes paternos y maternos, muy bien a través de la historia y defender los derechos de los mexicanos que desafortunadamente no fueron realmente respetados o no son respetados hasta estos días.
Déjame contarte una anécdota, pero rapidito, sí, porque yo sé que nos regañan.
No.
¿Por qué me identifico con Benito Juárez?
¿Por qué?
Primero, fue perdió a sus padres, fue huérfano.
Sí.
Mi padre fue huérfano de madre. Segundo, se hizo abogado torciendo tabaco. Mi padre torció tabaco para hacerse médico.
Qué bien.
De ahí mi identificación con este personaje, que además es uno de los hombres grandes de América.
Humilde, además.
Humilde, él viene de los zapotecas, que yo he investigado si los zapotecas tienen alguna relación con el zapote cubano. No la tiene.
Bueno.
No la tiene. Con esa fruta que es familia del mamey. Viene de una cultura precolombina, que es la cultura indígena antes de que se independizara México, América, que llegara todo la influencia cultural. Entonces, los zapotecas, curiosamente, de todas las culturas indígenas anteriores a esta independencia americana, son los únicos que no se sabe su origen. Por eso ellos dicen, los zapotecas dicen que ellos vienen de las nubes.
¡Qué bien! ¡Qué sentido tan bonito y tan simbólico!
Sí, una cosa muy filosófica. Ahora, regresando y poniendo los pies en la tierra,
sí.
Benito Juárez realmente está al mismo nivel que pudiera estar, o que está Bolívar, Martí, San Martín. O sea, es un hombre grande de México.
Que empezó desde abajo.
Empezó muy humilde, como dijimos ya, torciendo tabaco.
Sí.
Y se alzó realmente, o sea, alzó una protesta muy fuerte contra lo que se llama el Tratado Guadalupe Hidalgo, que es el tratado por lo que Estados Unidos adquiere o toma, no adquiere, o sea, realmente conquista o toma militarmente más de la mitad del territorio mexicano desde el Río Grande, lo que se llama el Río Grande. Si tuviésemos un mapa presente, pues algunos oyentes, aunque nuestros oyentes son muy inteligentes, nuestros oyentes saben perfectamente de qué estamos hablando. Y Benito Juárez realmente se hace famoso, Maite, cuando se opone a este tratado, que realmente, hay que decirlo, fue leonino, ¿no?
Sí.
O sea, era un territorio que era originalmente mexicano. Entonces, en estos momentos es un territorio que es de los Estados Unidos, y curiosamente Estados Unidos pagó como si fuese un beneficio económico.
Sí.
Pagó 15 millones de dólares por todo ese territorio que es casi el tamaño del México actual. Eso es parte de la historia. Esas cosas nosotros no somos...
¿Tienes para decir
criticar? No, y no somos parte de aquello. O sea, yo, en cierto sentido, yo entiendo a los mexicanos. Yo, además, tengo muchas amistades periodísticas y de México. Ellos no le perdonan a Estados Unidos el haber perdido ese territorio, pero en fin, no nos corresponde a nosotros, fue lo que quise decir, ¿no? Y ahí surge Benito Juárez, con un pensamiento muy liberal, con un pensamiento inclusive, básicamente el pensamiento de Benito Juárez era la independencia, la separación de la iglesia con el Estado, que es una cosa que se adelantó a la historia en aquella época, en el siglo pasado, siglo XIX, XVII, XVIII... O sea, se veía hasta que llegó la Revolución Francesa, la Iglesia pues realmente tenía mucha importancia en la vida política, y eso vino a la separación posterior, y Benito Juárez fue uno de los pensadores que defendió esa idea. Además, Benito Juárez tuvo una vida muy interesante porque al margen de su pensamiento liberal,
sí,
fue presidente varias veces, estuvo preso cuando Santa Anna ocupó el poder, que fue un dictador mexicano, estuvo en Cuba. O sea, cuando cae preso, que lo liberan, lo mandan, o sea, se va a Cuba a refugiarse y después regresa. Tuvo una vida muy interesante en el sentido de siempre defender no solamente a los más humildes, sino a la independencia mexicana.
Y resalto que su trato era el de un hombre muy dulce, que dicen que atendía a todas las personas con ese cariño y esa humildad que le caracterizaba. Hay dos anécdotas que resaltan en la historia. Una, en una visita en Veracruz, en la que le tenían reservado un alojamiento de lujo, él decidió alojarse con las personas que eran parte de su comitiva en la parte modesta, y al otro día le pide a una señora que estaba haciendo el servicio que le diera un vaso de agua. Y la señora le dice, pues sírvase usted, no lo reconoce, sírvase usted, no, yo no soy quién te has creído, o algo así, una frase así, parafraseo, y después se da cuenta que era Benito Juárez, y les ofrece la mayor de las disculpas y pasa una pena tremenda. Otra vez estaba en el Teatro Nacional, llega tarde a una función, y cuando va a ocupar su puesto ve que un hombre lo había ocupado y le dice, mire, por favor, es mi asiento, y el señor se niega. Después le dicen, le estás quitando el asiento al ministro de Justicia, ya Benito Juárez se había sentado en la parte de atrás, y cuando el señor le dice, no, por favor, siéntese, le dice, no, para nada, ese es su lugar, usted ocúpelo. Es decir, estamos hablando de un hombre humilde, de un hombre, un ser humano tremendo también.
Bueno, fíjate, sí, interesante, porque nunca se distanció de su origen humilde, sí. Nunca. Fue una personalidad, inclusive, como conocemos a Benito Juárez, y Martí lo reseña en sus escritos, como el benemérito de América. Sí. O sea, lo más grande que tenemos. Y eso dice mucho del personaje, ¿no? Y dice mucho de un hombre que supo modernizar a México, sí, sin abandonar sus orígenes, porque sus orígenes eran, como ya dijimos, zapoteca, que es una cultura mesoamericana o precolombina de América, que ni sabemos de dónde vienen.
Exacto.
Entonces,
un hombre que inspiró grandes cambios desde la Constitución de 1957 hasta estos días. Se sigue admirando la figura de Benito Juárez en México, y también ese papel, que, como usted dice, defensor de los derechos de esta comunidad indígena que desafortunadamente están pisoteadas hasta estos días en México.
Sí, hay otra cosa que Benito nos lega, ¿no? Y hay que decirlo porque lo hemos dicho. La famosa frase que Martí también reseña, sí, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Sí.
Que tú dices, bueno, ¿cómo estos hombres grandes siempre son capaces de resumir en una frase lo que es la humanidad, lo que es la justicia, lo que es lo que debería ser? O sea, esa frase es una frase para el mundo, es una frase para esta humanidad del siglo XXI que tanto irrespeta, que tanto usa la violencia, que tanto mira hacia el lado como si fuese una piedra, un pedazo de hierro. No, el de al lado es un ser humano, y eso lo dice Benito Juárez, y no solamente lo dice, reclama respeto.
Sí.
Y para mí eso es una de las frases más lindas y de más profundidad humana de todos estos grandes pensadores que, bueno, si vamos a Martí, nos encontramos con cosas de esa grandeza. Pero bueno, hoy estamos hablando de Benito Juárez, ¿no? Y yo pienso que este segmento de este programa, que sirva para los que nos escuchan, para que divulguen la grandeza de este indio mexicano, que no solamente se quedó en su cultura india, sino que entró en el mundo liberal, en el mundo de modernizar a México, en el mundo de defender la libertad, de defender la separación de la iglesia y del Estado, en el mundo de la justicia. Y la frase que estamos mencionando es casi una frase icónica, es una frase ética, es una frase para la historia que no hay quien la borre.
Exactamente, y que ojalá que tanto los cubanos de a pie, es decir, el ciudadano cubano, la hagan suya, pero que también el gobierno castrista aprenda a respetar el derecho ajeno, el derecho de sus ciudadanos, y hacerlo una realidad merecida para su gente. Müller, le agradezco muchísimo, es siempre un gusto conversar con usted.
Un placer.
Hacer este repaso por la historia.
Es que me fascina
que este
personaje.
Es tan maravilloso, sí, y hay tanta gente que es válido que reconozcamos.
Y tú dijiste ahora una cosa más básica, hay que decir a los gobernantes cubanos, vean a este hombre, sigan a este hombre, respeten al ajeno, respeten al que se opone a ustedes, respeten a los que coinciden con ustedes, porque el respeto al derecho ajeno, Maite.
Y cuando no es así, Müller, estamos viendo sufrimiento, estamos viendo dolor y estamos viendo sociedades acabadas, exterminadas, como está pasando con Cuba, como está pasando con Venezuela. Tema que vamos a analizar dentro de unos instantes con el periodista Alejandro Marcano Santelli, que ya está listo para hablar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Vamos a hacer una pausa, regresamos dentro de algunos instantes. Ya está Joan Andrés listo para darnos a conocer las principales informaciones de este día. Yo regreso en instantes y seguimos hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana con 30 minutos, otra pausa informativa, la última por hoy en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. La Bienal 00 arrancó el sábado exitosamente en La Habana, pese a las presiones de las autoridades culturales cubanas sobre los artistas. Yolanda Huerga conversó con el principal organizador del evento, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A pesar de las amenazas e impedimentos, la Bienal Alternativa 00 comenzó la tarde del sábado en la capital cubana. La estrecha calle Damas vivió una tarde inusual cuando decenas de personas se aglomeraron frente a la edificación donde una sábana desplegada anunciaba el evento. Horas antes de la inauguración, la declaración del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz vaticinaba nubarrones de intolerancia sobre el evento.
Ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra al Chino Nuevo que donó 3.100 CUC del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso lo llamamos mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundiales.
En la sala expositora, las obras de los brasileños Thiago Morandi y Poliana Morgana, los españoles Diego Gil, Alicia Torres y Miguel García, y los cubanos a Mauri Pacheco, Sandra Ceballos, Reinier Leiva Novo, Hanlet Labastida y otros. Durante la inauguración de la Bienal, los organizadores elogiaron el esfuerzo de los artistas, en especial aquellos que puedan ser víctimas de alguna represalia por parte de las autoridades cubanas.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, por los artistas, amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir de La Habana.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muchas gracias a Yolanda por la información. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en esta pausa informativa. Entre los artistas cubanos que participan en la Bienal 00 se encuentra el músico Sojandri del Río. Sojandri se considera que el encuentro es una inyección de ideas nuevas, algo a lo que se oponen las autoridades culturales cubanas.
Me parece que la Bienal está llenando un vacío que los encargados o los dueños de la cultura cubana no están ni interesados en llenar, ni saben tampoco cómo llenarlo. Y entonces me parece que la Bienal hasta cierto punto está cumpliendo con esa función. Es una inyección de ideas nuevas, pues sobre todas las cosas. También es una manera de mostrar que se puede. Yo soy partidario de que el país debe ser su ciudadano.
En otro orden de informaciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, inicia mañana martes en La Habana su periodo de sesiones número 37, que reunirá altas autoridades de unos 25 países de la región. En su primera visita a Cuba, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá hoy con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien lo recibirá en el Palacio de la Revolución de La Habana. Se espera que Guterres también dialogue con algunos de los líderes y autoridades regionales que llegarán a La Habana en representación de los 46 países miembros de la CEPAL y sus 13 estados asociados. En esta reunión bienal, México entregará la presidencia temporal de la CEPAL a Cuba, que ejercerá su mandato hasta el 2020. Los medios de prensa surcoreanos dijeron hoy que la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un probablemente tenga lugar el mes que viene en Singapur. El periódico Chosun Ilbo y la agencia de prensa Yonhap citaron fuentes anónimas de que Washington y Pyongyang habían acordado el encuentro para la tercera semana de junio. Esta fecha evitaría conflictos con la cumbre del Grupo de los Siete, que tendrá lugar en Canadá el 8 y 9 de junio y a la que Trump asistirá. Y Vladimir Putin tomó hoy posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia en una pomposa ceremonia en la sala de San Andrés del Gran Palacio del Kremlin. Con la mano derecha sobre la Carta Magna, Putin juró respetar y defender los derechos y las libertades de las personas, defender la Constitución de la Federación de Rusia y servir al pueblo con lealtad. Y hasta aquí este espacio informativo en Levántate de Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y tengan todos muy buenos días.
En la mañana, el análisis de la realidad en Venezuela, lo que está viviendo, la grave crisis humanitaria que está viviendo ese país, nos llega de la mano y en primera persona con el periodista Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Marcano.
Cada día vemos imágenes mucho más fuertes, una detrás de otra. Cada día vemos eventos mucho más críticos en los venezolanos. Y esto,
un campo
gracias.
De concentración, la que acabamos de ver ahora, y Betty ya la está tratando sí. de buscar, la gente desnutrida en las calles de Venezuela. No solo la gente, no solo la familia de uno, el venezolano común, el que menos tiene, por supuesto es el que más se le marca la sí. crisis, la carencia de todo, de medicinas y comida.
Un campo de concentración a cielo abierto, y esto a mí me eriza la piel.
A los dos,
y me estremece profundamente porque estamos viendo que Cuba ha vivido este deterioro paulatino, de forma paulatina. En Venezuela lo estamos viendo de una forma acelerada, es mucho más grave, es mucho más doloroso.
Había más riquezas que robar y se las robaron.
Sí.
Es decir, del petróleo, de los minerales, del oro, se lo robaron como aves carroñeras. Cuando ven un animal muerto, saquearon todo, dejaron hasta los huesos, por supuesto. El que está pagando las consecuencias ahora es el pueblo venezolano.
Y el que cada día estamos viendo que quiere tomar más poder, que no ceja en su empeño, es el presidente Nicolás Maduro.
Claro, presidente no, el gobernante.
Gobernante.
Nosotros tenemos mente demócrata sí. y se nos olvida, se nos pasa de vez en cuando. Sí, porque ellos no solo quieren el control de Venezuela, ellos quieren el control del territorio para su trasiego de droga. Uh-huh. Fíjate que ya el ELN logró su objetivo, como la FARC, llevar las conversaciones a Cuba, para todo lo mismo, tener el territorio. Lo que más les está dando dinero ahora es las drogas, no es el petróleo, no es la venta de minerales, de oro, es la droga, que es un negocio millonario, y ellos quieren el control de eso y quieren su cuota en eso.
Y estamos viendo también que están asfixiados, como que toman, no es que realmente el petróleo no les esté dando, es que la droga es lo que realmente está dándole poder a ese gobierno, pero estamos viendo también una presión mucho más fuerte, Alejandro, afortunadamente del gobierno norteamericano.
Sí. Es importante. Cuando me hablas de asfixia, yo siento que no, porque además están reinando, sí. ¿sabes? Yo veo que tienen como más poder, van avanzando y hay una debilidad, por supuesto, el fraccionamiento de la oposición, que es parte de un trabajo de ellos, ese ceder y comprar a ciertos opositores les ha dado o les ha permitido ganar terreno. Pero sí, la administración Trump, hay que reconocerlo, los ha tenido en la mira. Hoy, por cierto, Pence, el vicepresidente Mike Pence, va a estar en la sesión protocolar de la Organización de Estados Americanos hablando de Venezuela. El tema de la organización, la reunión anual que va a ser a principios de junio, es sobre Venezuela. Y además creo que hoy vienen sanciones. Si no me equivoco, uh-huh. hoy vienen más sanciones de Estados Unidos. No sé si las petroleras, no creo que estén preparadas todavía para ello. El gobierno de Donald Trump está trabajando poquito a poco para eso, pero yo creo que al final va a llegar. Y después del 20 de mayo podremos ver alguna sanción al tema petrolero, que sí los va a arrinconar.
Estamos viendo imágenes muy fuertes de la gente comiendo de la calle, la gente buscando en la basura, comiendo de forma muy triste. Vemos venezolanos desnutridos, en una situación precaria, física, niños con hambre, niños desmayándose en las escuelas.
La deserción escolar y exacto. universitaria es terrible porque los profesores no tienen que comer.
Y hay gente que, y yo siempre quiero aclarar esto, hay gente que quizás critica la realidad de imponer sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro. Y hay gente que dice, no, porque el pueblo se afecta. Evidentemente, el pueblo está sufriendo una grave crisis. Las sanciones son para que el gobierno de Nicolás Maduro no siga teniendo acceso a créditos que le permitan, pues, oxigenarse.
Y el pueblo siempre va a ser de último, sí. La prioridad. Le entre o no dinero, la ayuda humanitaria, el pueblo es el que paga las consecuencias de este tipo de regímenes. Yo tengo una fotografía en mi teléfono, tengo amenazado a Karen, no se le he querido ni siquiera mostrar, uh-huh. de mi mamá. Mi mamá es clase media, tengo varios hermanos, nosotros le mandamos dinero desde acá, y mi mamá está tan flaca como la fotografía esa que te mandé en la mañana. Y me imagino que si mi mamá, que tiene todavía acceso a algo, incluso ayuda desde afuera, la gente que menos tiene realmente debe estar pasando necesidades. Y no es uno, son millones de venezolanos que eran de la clase humilde, sí, y se ha multiplicado. Te estoy hablando de una población de 34 millones, debe haber al menos 6 millones de personas comiendo la basura en todo
el mundo. Es una situación crítica. Yo siempre, ahora que tú mencionas a tu madre, menciono la mía, y siempre decía, mi medidor real para conocer cuál es la situación gravísima que está viviendo Cuba es precisamente mi familia, que en un inicio siempre me decía, no te preocupes por nosotros, estamos bien, y llegó un momento del silencio cuando tú enviabas, ese silencio de orgullo también, cuando tú enviabas algún tipo de dinero, algún tipo de ayuda a la casa, que se sabía que la situación estaba siendo sumamente crítica.
Claro, Maite, al final yo también, mi medidor es mi madre, porque entonces hablar de uno, de la familia de uno, te permite tener un mejor calibrador.
Sí.
Mi madre, flaquísima, ha perdido como 10, 20 libras, pero ¿qué pasa? Tiene comida, pero la almacena como una hormiguita, como claro, una ardilla. La voy a guardar para el otro día quizás puede estar mala, se le daña, pero cerebralmente, ya psíquicamente, te han lavado el cerebro, que tienes que almacenar porque no sabes si vas a tener el otro día.
Y ese terror psicológico también hace que quizás te puedas alimentar, pero estás sufriendo, claro, ese dolor.
No te está nutriendo.
Exactamente.
Estás comiendo por la necesidad fisiológica, pero no te está nutriendo, porque al final estás comiendo, es como tú estar comiendo en un restaurante y ver afuera a alguien que te está mendigando, tú no vas a disfrutar la comida.
Exacto.
Y eso es lo que está pasando en Venezuela.
Ustedes hacen un análisis mucho más a fondo en el programa En Debate, que sí, compartes con la periodista Karen Caballero a la 1:00 p.m. a través de Radio y Televisión Martí, y que por supuesto invitamos a que todos los cubanos y venezolanos escuchen, y colombianos, y todo aquel que esté en peligro de caer en las garras del régimen.
Una audiencia multicultural, sí, porque además logramos, con la experiencia de Karen, la experiencia mía, la experiencia de nuestra familia y de nuestros invitados, que son cubanos, venezolanos, a veces mezclamos con otras nacionalidades, logramos, creo que algo que a mí me ha enriquecido como periodista, lograr entender los procesos tan parecidos que son, tan diferentes por la distancia en épocas.
Sí.
Ahora nosotros tenemos la realidad de las redes sociales, porque creo que el mismo castrochavismo nos ha llevado a la miseria, pero me ha ayudado a entender lo lejos que estamos de una salida real, porque el castrismo todavía tiene las raíces sembradas y el cáncer sigue estando en Cuba. Mientras esté el cáncer en Cuba, no podemos curar la metástasis regional.
Y hay que ser alertas y firmes en informar, que eso es lo que ustedes hacen en el debate y hacemos en todas nuestras emisiones, pero ustedes específicamente informar a los pueblos para que no cometan el error que se han cometido en épocas
pasadas.
Nos queda
esa satisfacción de, como periodistas, que estamos tratando de llevar la voz para multiplicarle y evitar que otras regiones, Colombia, que tiene el proceso ahorita el 27 de mayo, México el 1 de julio, pero bueno, si funciona, chévere, hicimos nuestra labor periodística, hicimos nuestra labor como agencia de noticias.
¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ahí estamos viendo esta imagen que tú nos, que tú nos enviabas, que tiene un título, campo de concentración a cielo abierto.
Eso se está viendo en todas las calles.
Es un señor sin ropa y prácticamente cadavérico, porque está en unas condiciones deplorables, sentado en una esquina de la calle. Es la imagen viva de la desesperación, del desahucio social.
Sí, y mi mamá está así, un poquito más gordita, porque bueno, yo le mando dulce, yo tengo la bendición de mandarle, la bendición no, porque a diferencia de ustedes, los militares se están robando todo. Sí. La última caja que le mandé de dulces, que es lo que comí mi mamá, lo que mis hermanos se encargan de darle los salados, yo de complacerla en su gusto, que es comer caramelos, dulce y torta.
Y se los roban.
Y se los roban. Se los están robando. Son unos, la palabra es desgraciado.
Exacto.
Porque entonces ni siquiera la puedes mandar de aquí a allá porque no llega.
Es
entonces,
despreciable.
Tú no vas a gastar, es despreciable.
Es despreciable. Miserable. Alejandro, ¿qué tienen ustedes para el debate?
Bueno,
hoy
prácticamente ese tema, los simulacros, los pocos días que quedan para estas votaciones, que ponen en contexto a nivel mundial lo que va a pasar con Venezuela el 20 de mayo y después del 20 de mayo, porque sabemos que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de la región no lo reconocen. Vienen más sanciones, es como un capítulo final. Vamos a ver
porque,
qué pasa.
Porque
el 20
ya
de mayo
es prácticamente evidente, y esto es como una muerte anunciada.
Y
la muerte, nos referimos a la sociedad venezolana que va a morir y que se va a afectar porque el régimen de Nicolás Maduro no va a ceder en su empeño y estas votaciones van a ser una falsedad.
Se está muriendo adentro, nada va a cambiar adentro. Después del 21 de mayo, 22, va a ser peor, peor y peor, porque ellos se lo robaron todo. Ahora que nacionalizan la banca, se apoderaron de Banesco para tratar de controlar el dólar paralelo, que no lo van a controlar porque es una mala política del régimen, pero yo creo que lo importante aquí, el cambio, es de la comunidad internacional hacia Venezuela.
Que es muy necesario.
Y como hoy te dejé hablar.
Sí, hemos fluido de una
estoy
forma maravillosa.
Cómodo, le he hecho la vida imposible cuadrito.
No, te agradezco muchísimo, Alejandro. No se pierdan ustedes el debate con Alejandro Marcano a la 1:05 y Karen Caballero a través de nuestros servicios informativos de Martí. Seguimos más adelante aquí en Levántate Cuba, hacemos una breve pausa y hasta las 10 en punto de la mañana le ofrecemos un contenido desde la verdad para todo el pueblo de Cuba.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Minutos, quiero enviar un saludo muy especial para Luis Mario, que siempre está en sintonía con nosotros y nos envía saludos muy especiales. Y a él le quiero dedicar este próximo segmento en el que vamos a hablar de la historia de la música cubana, por la que han pasado infinidad de nombres. Algunos han sido muy exitosos en su momento, otros trascienden por generaciones con su excelencia y estilo incomparable. Uno de esos músicos es Roberto Torres, el reconocido intérprete de Caballo Viejo, que recuerda de sus primeras incursiones de la música con el Conjunto Universal de Malena del Sur o de la Orquesta Swing Casino, hoy en Levántate Cuba. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué usted recuerda de esa época?
Recuerdo tantas cosas hermosas, porque en ese pude disfrutar de mi Cuba cuando era Cuba.
Ya, realmente.
Y después tuve que salirme cuando no era Cuba.
¿Cuándo sale usted de Cuba?
Yo salgo 22 de junio de 1959.
Es decir, que usted estuvo clarísimo desde el primer momento.
No, yo no. Un abogado llamado, que se llamó, uh-huh, en paz descanse, Manolo Vega,
yeah,
que estudió con ese animal y entonces me dijo, redondamente me dijo...
Corre.
El que no se vaya de Cuba ahora le va a costar trabajo salir de aquí.
Mire qué bien, qué
y
claridad.
Y así mismo fue. Así mismo fue. Costó mucho trabajo. Yo salí por Colombia. Uh-huh. De Colombia fui a Cayo Hueso. De Cayo Hueso, Miami. Cuando yo llegué a Miami, lo que había eran 3 casas, 4 hoteles y una cantidad de vacas y chivos.
Sí.
Digo, no, esto no es para mí. Y seguí para New York.
Pero antes de eso, usted estuvo como parte principal de la Sonora Matancera. Oh, esa sí, también no, es una historia maravillosa.
No, pero eso fue después, ya después. Ajá. Porque primero hicimos en el 62, sí, hicimos la Orquesta Broadway, Eddie Servigón, Rudy y Servigón y yo. Hicimos la Orquesta Broadway y ahí estuve 8 años hasta que pasé a
la Sonora Matancera. Sí, entonces, ¿y cómo Celia, es esa historia con la Sonora Matancera?
Celia y Pedro y Lino Fría.
Sí.
Me dijeron, ¿por qué tú no vienes con nosotros? Porque a ellos se le había ido el cantante que se llamaba Rubén de Alvarado, que salió de Estados Unidos y no podía entrar. Y entonces se quedaron sin cantante. Y entonces nos quedamos justo Betancur y yo.
Y ahí entonces aprovecha, ¿cómo es ese compartir con Celia Cruz?
No, no, con todos ellos. Es que eso es una institución.
Sí.
Ahí aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Aprendí primeramente a cómo uno se debe vestir para viajar.
¿Y cómo era ese código?
Porque nadie sabe con quién te vas a encontrar.
Oh.
Y por eso que Rogelio decía, detrás de todo el mundo.
Eso lo aprendió de Rogelio.
Sí, señor. Y llegaba casi empezando a marcar Rogelio la tarima, ahí entraba yo. Y Rogelio un día me dijo, venga para acá, te quiero hablar con usted. Me dijo, el próximo viaje que usted suba a la tarima cuando yo esté marcando, no venga.
Imagínese que había una disciplina estricta.
Positivo.
Y eso enseña mucho.
Y me dijo, y le voy a explicar por qué. Porque no es que yo quiera que sea, no, no. Le voy a explicar porque sube nervioso, sube alterado, y entonces en el camino viene ya alterado, porque voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Salga temprano. Pues si se poncha, tiene tiempo de coger un ponche. Salga temprano. Un accidente, tiene tiempo de pasarlo. Y de esa forma que usted viene, no lo puede pasar.
Oiga, y eso usted lo ha aprendido hasta estos días, porque hoy salió muy temprano de casa también,
no,
sí, con
no,
todo el
no,
tiempo
se me quedó,
suficiente.
Se me quedó, ojo, se me quedó casi todos los bailes después de eso. Cuando yo me independicé, todos los bailes yo llegaba primero que todos los músicos.
Ya.
Y me quedaba afuera.
Roberto, estamos escuchando escuchando en segundo plano, pero si por favor producción nos puede subir a ver qué tema es este. Muy conocido, Buchi Pluma nada más.
Oh, pero eso es de Matamoros.
Ajá.
Del trío Matamoros. Un homenaje que yo le hice. Porque, mira.
¿Y por qué hizo ese homenaje? Porque yo recuerdo ese homenaje que no fue solamente al trío Matamoros.
Te voy a explicar por qué yo hice ese homenaje. Ese homenaje yo lo hice porque aquí se estaba tocando mucha música cubana, sí, pero nadie decía de dónde era.
Ajá.
Ni quién era el compositor de esa gente.
Y usted incluyó Matamoros, Benny Moré, es decir, varios.
Todos los hice porque cuando en el año 64 salió la palabra salsa de Fidia Escalona, que era una palabra que él utilizaba en su programa de las 12 del día, del mediodía, como una expresión de sabor, no de música. Era de sabor, porque si tú estás inventando algo nuevo, ¿por qué tienes que recurrir a los viejos?
Claro. Y entonces en ese disco usted incluyó guajira, guaracha, son monturo,
todo. Guillermo Portavales, le hice un homenaje a Guillermo Portavales también, porque nadie sabía qué es lo que hicieron con la guajira de salón. El puto guajiro lo llevó a que lo bailaran, porque
hábleme,
el guajiro no se bailaba.
Hábleme de Caballo Viejo, ¿cómo llega usted a interpretar ese tema?
Caballo Viejo es una historia muy larga.
Sí.
Y te fue sencillita. A mí me trae el Caballo Viejo me lo trae Ernesto Agüe. Ernesto Agüe era el dueño de Palacio de la Música en Venezuela. Y entonces me dice, Roberto, dice tu hermano Simón Díaz que le grabes esto, que él necesita que tú le grabes esto. Y entonces yo en esos momentos estaba haciendo, yo tengo una compañía de discos,
sí,
y estaba haciendo muchísimas grabaciones, y entonces digo, sí, déjamelo ahí en el buró, yo cuando tengo un día de esto, yo vengo y lo oigo. Y pasaron los meses y nunca lo oí. Y entonces un día viene Ernesto y me dice, Roberto, ¿oíste esto? Digo, mira, Ernesto, te digo la verdad, no lo he oído en nada, ven conmigo que lo vamos a oír. Y lo oí, digo, Ernesto, ¿qué es esto? Esto es una burla. Dile a Simón que esto es una burla. ¿Qué me importa a mí que dos animales estén haciendo? Eso es un problema de animales.
Yeah.
Yo no me identifico con eso. Y él me dijo, no, compadre, es que... Dígale, mira, vamos a una cosa. Yo tengo que ir la semana que viene a Venezuela para reunirme contigo, para chequear el asunto de promoción y cosas esas. Dile a Simón que lo invito a desayunar para que él me diga qué quiere decir con esto.
Qué bien.
Y entonces el hombre me narró lo que le pasó.
Historia.
Y él me, y digo, tú sabes una cosa, Simón, jamás en mi vida he oído una cosa que sirva para el resto de la vida.
Y así ha sido increíblemente. Porque, oye, usted lo vaticinó.
No, es que a todos los viejos les gusta tener un pollito joven, porque así para verlo de lejos.
Óigame, le quiero invitar a escuchar un fragmento de ese tema que ha sido versionado por muchos y muchos artistas, pero yo diría que ninguno le puso el toque así que llevaba como Roberto Torres. Ahí vamos a escuchar a Caballo Viejo.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¡Wow! Y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana y tiene tiempo montado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarcascao. El pollo porque de sobra le da, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida.
Detrás de un gran hombre siempre existe una historia de humildad y yo estoy disfrutando esta conversación con Roberto Torres. Roberto, ¿qué le falta a la música cubana de hoy? ¿Usted extraña Cuba en un minuto?
No, yo extraño a Cuba todos los días. Uh-huh. Yo por Cuba he hecho todo lo que yo he podido dentro de mi juventud. Con 21 años estuve en el ejército para ir para Cuba a pelear, estuve en la invasión de Santo Domingo para Cuba cuando era Pedraza jefe de esa invasión, y estuve también infiltrado llevando armas antes del embarque. Pues
hay mucha,
¿qué
mucha
más
historia
he hecho yo en Cuba? Ahora, con la edad que yo tengo, ya yo
usted
lo que
hecho
puedo es hablar.
Sí, pero ¿qué le falta a Roberto Torres por hacer? En 15 segundos me dice.
No, a mí por hacer no me falta nada.
No me falta nada, está satisfecho.
Soy un hombre felicísimo, ajá, una mujer que tengo que a veces yo digo, Dios mío, me la merezco. Porque es que en el amor existe una sola cosa, el respeto.
Por supuesto, y cuando el amor llega así, de esa manera, pues queda para siempre. Roberto Torres, ha sido un gusto.
Igualmente.
Estaría con usted hasta las 12, hasta la 1 de la tarde conversando.
Igualmente.
Ha sido un gusto, y ha sido un gusto también compartir con ustedes estas 4 horas de información aquí en Levántate Cuba. Les espero a las 6 de la mañana mañana, así que tengan un excelente día. Nos vemos y nos escuchamos también. Roberto, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.